el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, queridos oyentes de La Ciudadanía Tiene la Palabra. Bienvenidos al programa. Les proponemos un tema de extraordinaria actualidad para discutir esta tarde. Tenemos como invitado a quien coordinó la comisión presidencial para tomar una decisión en el gobierno anterior respecto a Ciudad Mateo. ¿Es habitable Ciudad Mateo, sí o no? ¿Qué dijo la comisión integrada por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, el notable Darío Montes Matamoros, Abel García, Adolfo Facusé Handal y Leo Rodrigo Valladares Lanza? ¿Qué dijo aquella comisión en su oportunidad que sea contradictorio o coherente con lo que el presidente Manuel Zelaya se dispone a hacer hoy en su gobierno? De hecho, ya hubo un acto público ahí, en Ciudad Mateo, por parte del presidente y de sus ministros, anunciando oficialmente la determinación de habitar Ciudad Mateo. En principio, doctor Leo Valladares, ¿cómo vivió usted ese momento cuando el presidente Manuel Zelaya apareció en público desde Ciudad Mateo haciendo este anuncio?
Muy buenas tardes. La comisión que nombró el entonces presidente Ricardo Maduro en septiembre del año 2002, consideró que el problema inicialmente solo era relacionado con cuestiones de orden legal, de cumplimiento, incumplimiento de contratos, de obtención de permisos, pero poco a poco la comisión fue entendiendo que ese no era el problema. El problema era mucho más serio porque implicaba un daño para toda la población, para toda la población de la ciudad capital. Descubrimos que Tegucigalpa, por su situación especial de estar en una zona más o menos alta, no tiene muchas vertientes acuíferas que puedan llenar sus necesidades de agua. El agua, que es un líquido tan vital, tan importante. Y encontramos que en donde se había construido el proyecto era una de las cuencas en donde se podría lograr un abastecimiento de agua adicional para la ciudad capital.
La cuenca del río Guacerique.
Del río Guacerique, efectivamente. Ya en el pasado se había hecho un esfuerzo con la conocida represa de los Laureles. Pero esa represa también descubrimos que ya era insuficiente. En realidad se hizo como un proyecto de emergencia. Además, la represa de los Laureles, y estoy hablando ya de hace prácticamente 4 años cuando la comisión trabajó, ya tenía una cantidad de asolvamiento. Y quiero decirles aquí con toda humildad que yo antes decía atolvamiento, ¿verdad? No, y uno de los asesores nuestros es asolvar. Y yo como persona disciplinada me fui al diccionario y efectivamente así es. La represa de los Laureles ha ido disminuyendo su capacidad porque
se ha ido
sedimentando, ¿no? Se ha ido llenando de tierra y por eso han puesto una especie de retenes neumáticos para elevarle el caudal. Pero también, debido a que parte de la cuenca del río Guacerique, que es la que sirve de aguas a esta represa de Los Laureles, está habitada, es decir, el nivel de sedimentación, de asolvamiento, es cada día mayor.
Es decir, antes de Ciudad Mateo ya estaba una unidad militar o dos.
Exactamente, una granja agrícola y otras zonas más que vierten sus desechos directamente al río Guacerique. Y el río Guacerique arrastra esos desechos y los lleva a la presa de los Laureles. Bueno, primera cuestión que constatamos, que estaba en peligro y está en peligro la represa de los Laureles. En 4 años, desde que nosotros nos empezamos a reunir, no se ha hecho el esfuerzo de remover todo ese sedimento. Sí entiendo que se hizo otro esfuerzo para desviar parte de agua de la vertiente que surge a la represa, la Concepción, no recuerdo el nombre del río o quebrada, pero se iba a hacer ese esfuerzo. No estoy seguro si se hizo. Bueno, pero también descubrimos otras cosas más, ¿no? Que el Tegucigalpa no tenía opciones para recibir más agua que la que puede proporcionar el río Guacerique y su cuenca. Bueno, e incluso vemos que aún en inviernos no tan copiosos, la represa de los Laureles se rebalsa a pesar de esos retenes neumáticos que tienes, y se está perdiendo y perdiendo agua porque ya no tiene capacidad. Entonces nosotros pensábamos si esas cantidades de agua adicionales se fueran guardando, tendríamos más capacidad. Bien, y empezamos ahí nosotros, que no somos ingenieros de profesión, pero que sí somos ciudadanos que tenemos responsabilidad con nuestra comunidad, con nuestra ciudad donde vivimos, Tegucigalpa y Comayagüela. Pensamos, aquí el problema no es la construcción de las casas, terminar el proyecto, que dicho sea de paso, ese proyecto estaba interrumpido.
Doctor, el presidente Ricardo Maduro le dio facultades para investigar, para comparar, para proponer y recomendar acciones al Poder Ejecutivo.
En
septiembre del año 2002.
Así es.
Yo me quiero adentrar en el informe, pero antes quisiera vivir sus emociones el día que el presidente Zelaya, hace 2 semanas, hizo el anuncio de habitar este proyecto allá arriba en la cuenca.
Quedé sorprendido y preocupado, e incluso lo que pensé yo, desde ahora ya voy a ir pensando en emigrar de Tegucigalpa, voy a buscar un lugar donde haya cantidad suficiente de agua, porque van a empezar los racionamientos si no se toman las medidas del caso. ¿Qué va a pasar si se termina de construir el proyecto de Ciudad Mateo? Que la cantidad de sedimentación que va a recibir en la represa de los Laureles va a ser mayor. Y por otro lado, el agua que van a utilizar va a ser de la represa de los Laureles. O sea, ahí le vamos a quitar ya capacidad. Entonces, volviendo a mis impresiones, yo dije, el presidente Zelaya, en su buena fe, se ha dejado sorprender y ha tomado esta decisión así a quemarropa. Y él, claro, alega que se necesitan viviendas, por supuesto que se necesitan viviendas, pero las viviendas sin agua tampoco van a tener sentido.
Si ¿cuántas viviendas hay ahí?
Bueno, en total el proyecto, que tiene varios niveles, abarcaba un aproximado de unas 5.000 viviendas.
Todas, de diferentes materiales.
De diferentes materiales.
Y él nos dejó la impresión que todas estas casas van a...
Sí, que todas las casas.
Ajá, y ustedes solamente dijeron 690 viviendas de ladrillo.
Así es.
De la parte más alta.
Y la de mejor calidad, pero porque también nosotros estimamos, según lo que nos explicaron, que esas viviendas estarían sobre el nivel de las aguas, es decir, no afectarían al nivel de la represa, que es lo más importante para nosotros. Es decir, consideramos lo más importante sacrificar estas viviendas, que no eran de buena calidad, que eran aproximadamente unas 4.400, y abastecer a la ciudad, a las ciudades de Comayagüela y Tegucigalpa de agua.
Perdón, ustedes pusieron como condición para habitar estas 690 casas que se construyera una planta de tratamiento y su respectivo colector para la vivienda.
Efectivamente.
O sea, que no hubiera contacto ni con el río ni con la represa.
Totalmente independiente para evitar cualquier contaminación. Y además, quisiera explicar, porque en los últimos días he escuchado algo, que se alegaba que en lugar de construir la represa llamada Guacerique
1, Guacerique 2 o Guacerique 3,
no, Guacerique 2, había otra alternativa, que es una represa que se llama, o la han llamado, el proyecto Quiebramontes. Pero Quiebramontes es una represa, o sería una represa, que estaría aguas arriba de la construcción de la represa
Los Laureles,
Guacerique 2, no. Significa entonces que la capacidad de recolección de agua iba a ser muy inferior a la Guacerique 2. Y por otro lado, la cortina de esa represa Quiebramontes tiene más de un kilómetro. Es muy, muy, muy cara. Y por otro lado, también pensamos nosotros que un proyecto de esos lleva por lo menos unos 5 años. Y aquí yo planteo otra cuestión que es muy seria. Si se sigue con Ciudad Mateo, entonces estamos quitando ya, desechando la posibilidad de una solución duradera, una solución a gran escala del problema de agua de Tegucigalpa. Por eso decía yo que una vez que se reanude ese proyecto, bueno, yo ya estoy buscando otro lugar donde vivir, me voy a ir a alguna ciudad de...
No, tiene razón. ¿Qué plusvalía van a tener casas y terrenos en la capital si no tenemos servicio de agua? ¿Qué porcentaje de agua provee la cuenca Guacerique a la ciudad capital?
Se estimaba más o menos que ya hecha la represa, en aproximadamente en un... podría aumentarse en un 50-60% de la capacidad actual. O sea, junta reuniría toda la capacidad actual de agua de la ciudad capital.
O sea, si construyéramos Guacerique 2 y Quiebramontes, elevaríamos la capacidad de esa cuenca a casi el 60%.
Efectivamente. Y en ese momento se nos habló de otra posibilidad, de traer agua bombeada desde la represa que está en el sur,
en Nacaome.
En Nacaome, la represa de Nacaome, creo que se llama José Cecilio del Valle. Pero él sabía que subir hasta el cerro de Ura, a más de 1000 metros de altura, el agua bombeada, y un agua bombeada con los precios del petróleo, sería, me imagino yo, que el metro cúbico costaría unos 100-200 lempiras. Es decir, sería una...
Tan cara como el petróleo.
Sí, muy, muy cara.
Bueno, y de hecho, y venimos a una época en la que el agua dulce para consumo humano será un producto tan codiciado como el combustible. De hecho, en el marco del acuerdo de asociación con la Unión Europea, ya México vivió la experiencia, el principal producto en el cual las compañías europeas se interesaron en México fue el agua. El agua dulce para consumo humano es el producto que más han llevado de México a Europa. Y la demanda de agua en estos países, tanto de Europa como de Asia, va a aumentar en los próximos años. Pero esta lectura no la hacen los políticos hondureños.
Sí.
Esta lectura de lo que pasará en 25 o 50 años adelante no es una lectura propia de la clase política dirigente de Honduras. Don Leo, antes de irnos a la pausa, quisiera que nos refiera cuántas recomendaciones al gobierno del presidente Maduro tuvo el informe de la comisión. ¿Cómo se llamaba la comisión?
Era comisión
especial sobre Ciudad Mateo.
Sí, efectivamente. Nosotros sí formulamos en un total de 6 recomendaciones. La primera de ellas, decretar la protección inmediata de la cuenca del río Guacerique. Uh-huh. Es clave para evitar que se siga deteriorando y el agua recogida disminuya y pierda su calidad.
La creación de una autoridad para la cuenca del río Guacerique.
Efectivamente, porque necesitamos que haya alguien que tenga como trabajo exclusivo defender esa cuenca. Nosotros nos inspiramos en un proyecto enorme que hay en los Estados Unidos, es en el río, la cuenca del río Tennessee. Tiene una autoridad especial y abarca varios estados dentro de los Estados Unidos, pero ellos entendieron que eso es prioritario. Y por otro lado, también quisiera decirles que nosotros distinguimos entre lo que es la producción y la captación de agua de la distribución. Por consiguiente, lo que iba a hacer esa autoridad era mantener el caudal de agua y que otra institución comprara el agua y la distribuyera en la ciudad.
Don Leo, permítame hacer la pausa y al regreso repasamos las demás recomendaciones que la comisión hizo al presidente Maduro para comparar con la decisión que ahora está tomando el nuevo gobierno que preside el señor Manuel Zelaya Rosales. El arquitecto Mario Martín, que fue asesor de esa comisión, también lo tendremos con nosotros después de la pausa para saber qué hará ahora la comunidad capitalina frente a esta decisión del presidente, qué debiéramos saber en aspectos técnicos, ambientales, urbanísticos, legales, porque hemos escuchado que habitar Ciudad Mateo ahora significará dejarle la vía libre a un banco para que no pague los compromisos económicos de casi 1,000 millones de lempiras al INCUPE. El solo acto administrativo de habitar Ciudad Mateo va a librar a este grupo bancario ligado al partido en el poder. De eso también quiero que hablemos después de la pausa. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa hoy, repasando las recomendaciones de la Comisión Especial sobre Ciudad Mateo a la luz de la última decisión tomada por el presidente Manuel Zelaya de habitar este complejo habitacional de aproximadamente 5,000 unidades e insertarlas en el compromiso de campaña hecho por el gobernante de crear, ¿cuántas viviendas, arquitecto? ¿En cuatro 200, años?
200.000 en cuatro años.
200.000 viviendas en cuatro años. O sea que a estas 5.000 ya habría que restarlas desde la lógica del equipo de gobierno actual a esa meta de campaña. Ciudad Mateo, que tiene aspectos legales, que tiene aspectos ambientales, que tiene aspectos ético-morales, que tiene aspectos poblacionales, demográficos, que tiene aspectos esencialmente estos. Es definitivamente un paquete político complejo. Lo creó el expresidente Rafael Callejas. Lo vomitó de cuerpo entero el expresidente Carlos Roberto Reyna. Lo toleró y casi indujo un proceso de habitación de él, el expresidente Carlos Flores. Ricardo Maduro miró la oportunidad, pero vio también el alto riesgo político para el Partido Nacional de tirarse de frente a poblar Ciudad Mateo. Y entonces nombró una comisión. Todos creímos que le iba a hacer caso a la comisión, pero no hizo nada. Y el actual presidente está decidido a poblar este proyecto habitacional. Arquitecto Mario Martín, ¿cómo ha vivido usted este momento de los últimos días?
Sí, me gustaría, primero, agradecerle por invitarme. Segundo, me gustaría poner en perspectiva, ante la presencia de don Leo también, de cómo el proyecto, mejor dicho, la asignación, el nombramiento de la comisión para tratar el tema de Ciudad Mateo cayó en el tema del agua. Están íntimamente relacionados, por supuesto, pero la comisión era para resolver el problema de habitar Ciudad Mateo.
Legal.
El problema legal y también estratégico.
Político.
Sí, es político y estratégico, que era un asunto que venía pendiente muchos años y que tenía que ver de alguna manera.
Pero la comisión acabó centrada en el agua.
Sí, porque era la lógica. Yo participé en las discusiones y era la lógica que el problema no era tanto la parte legal que se podía resolver por las cortes y todo lo más, sino que si se pueden habitar esas 5.000 casas, que fue la pregunta básica, se tendría que incidir en el problema de qué hacer con la necesidad de agua de Tegucigalpa, porque como decía don Leo, esa es una de las pocas reservas inmediatas que tiene la ciudad. Entonces yo quería primero pedirle la indulgencia de que me permita un fenómeno más grande que un simple proyecto de vivienda, uh-huh, o que una simple provisión parcial del agua de Tegucigalpa. No es total, no es absoluta, es parcial. Exacto. Es grande, pero es parcial.
En eso estamos de acuerdo. Porque el 30 o el 60 es parcial.
Sí, porque hay otras opciones. Es cuestión de costos y de tecnología. Por supuesto, te he hablado de la posibilidad de traer el agua del río El Hombre, que implicaría bombear, o traerla del Valle de Amarateca hacia Tegucigalpa, que es mucho menos oneroso que traerla desde el sur, ¿verdad? Desde la represa de Nacaome. Uh-huh. Entonces hay opciones, siempre hay opciones, es un asunto de costo.
O sea que usted no piensa como don Leo marcharse a vivir a otro lado.
Todavía no, pero él conduce y después intercambiamos opiniones.
Ajá.
No, pero es bastante preocupante. Yo le digo, si yo tengo la opción de irme a corto plazo, de vivir a una ciudad del interior que no tenga esta asfixia esencial en términos de tránsito, de contaminación y de agua, yo lo pensaría inmediatamente, Leo. No tendría problema. Cuestión de uno o dos años, estaría pensando en otra dirección. Porque la verdad que es bastante preocupante. Entonces, yo le digo que me permita hacer la visión de mayor plazo. No se trata solamente de un proyecto de 5.000 casas o de una represa que se va a aumentar de lo que ya tiene. Se trata del problema más sustantivo del uso de suelo que tiene que ver con el agua. Es decir, de la ocupación del territorio, de los valles y de las cuencas que afectan directamente la calidad y la disponibilidad de agua. Tan sencillo como es. Y eso va más allá de uno o dos años donde se puede pagar o no pagar las casas, etcétera, sino que va a ver la perspectiva del futuro crecimiento de Tegucigalpa. Lo que está pasando, y lo hemos visto en estudios recientes, inclusive en un anteproyecto del Congreso Nacional, es que el agua de Tegucigalpa viene esencialmente de la cuenca donde está ubicada la ciudad, que es la cuenca del río Grande Choluteca y sus tributarios inmediatos. Y esa cuenca tiene un territorio, un área de extensión enorme, que abarca todo el alcaldía municipal del Distrito Central en términos jurisdiccionales, ¿verdad? Y más. Y eso está sin control en términos de asentamientos.
Ahí la propia ciudad está sobre la cuenca.
En la propia ciudad está en el corazón, en el punto bajo de la cuenca. Un ejemplo muy patente. el agua que inundó Tegucigalpa durante el Mitch provino de la cuenca misma donde está la alcaldía municipal y la ciudad de Tegucigalpa. En otras palabras, no le podemos echar la culpa a otras cuencas, a otros departamentos, a otros países, sino que nosotros mismos manejamos mal la cuenca del río Choluteca, que nos produjo el tremendo aumento del cauce del río Choluteca que destruyó la ciudad.
O que simplemente nos hizo recordar que en los primeros años este fue un gran lago, porque esta impresión dio. Esa parte hundida de Tegucigalpa y Comayagüela fue en las primeras épocas del planeta un gran lago.
Pues sí. De todas maneras es la depresión menor dentro de toda la jurisdicción, que a su vez tuvo repercusiones en Choluteca, que es el final de la cuenca. Pero lo que pasó simplemente, viéndolo a largo plazo, es que no manejamos las cuencas dentro de la jurisdicción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y dentro de la jurisdicción de Serna, etcétera, otras jurisdicciones nacionales. Y esa cuenca se ha venido deteriorando, se ha venido asolvando, como dice Don Leo, ¿verdad? Y ha venido reduciendo la capacidad de captación de agua. En este momento está en peligro también el caso de del bosque nublado
de la tigra.
Y estamos viviendo una reducción de nuestro recurso de agua dramático. Y eso tiene que verse en función de dónde vamos a sacar el agua para los próximos años, y ahí viene la relación con la cuenca de Guacerique, o Guacerique 2, como se llama la represa, ¿no? Entonces, olvidémonos de un periodo administrativo, olvidémonos de un proyecto, solo veamos el panorama a largo plazo. Hay ejemplos muy, muy interesantes en el país. En los departamentos de Lempira y Intibucá, las comunidades mismas administran su territorio prohibiendo las quemas y los aserraderos. ¿Qué le parece? Y nosotros no lo podemos hacer en una población de 1 millón de habitantes con un gobierno central y un gobierno local en el medio del problema. Por alguna razón deberíamos comenzar a evitar la contaminación de la cuenca y deberíamos reforestar y manejar el agua de toda esta cuenca. El 100% de la jurisdicción del Distrito Central deberíamos poderlo manejar.
Pero ya está habitada.
Sí, pero se sigue habitando. El asunto no es retroceder, sino que el asunto es dejar de permitir ese tipo de usos.
Ahora vamos a ir a dar hasta la montaña de Yerbabuena habitando.
Claro, por supuesto, eso es parte de la cuenca.
Desde abajo hasta arriba.
Exactamente. Ahora, no queremos prohibir todo, queremos hacer el uso adecuado, menos intensivo y menos dañino, como es el caso que usted mencionó, de industrias que producen afluentes químicos, se habló de las colleras, etcétera,
sí.
Y de asentamientos irregulares,
inclusive
militares e irregulares, en el sentido de que no recogen ni siquiera las aguas hervidas, mucho menos tratarlas, ¿verdad? Eso está contribuyendo a que la represa de la Concepción y la represa de los Laureles esté, como decía Don Leo, cada día con menor capacidad, y si pasamos 1 o 2 años sin crisis, el tercero definitivamente viene porque no estamos consiguiendo nada más.
Pero mire cómo ese argumento sirve a los políticos, de decir que el deterioro es progresivo, que la habitación de la gente en la cuenca es indetenible, que ya no tiene sentido tener las casas sino habitarlas. Es un argumento sentido que funcione en la mente de la gente. Dicen los políticos, bueno, si ahí ya está habitado, ya el nivel de contaminación sobre la represa es grande, hacerle un poco más ya no va a marcar la diferencia, tenemos las casas botadas ahí, ¿por qué no las habitamos?
Ese suicidio.
Es un suicida.
Sí,
pero
claro,
funciona en la mente de la gente.
También, porque como dice usted, la intención es proveer vivienda, no importa dónde, es decir,
ni
lo
cómo.
Más rápido posible. Y lo ha construido mucho mejor porque no necesita invertir adicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O nos compenetramos de la conciencia a largo plazo para que no sigan ocurriendo las tragedias de Ciudad Mateo, ¿verdad? El proyecto de la contaminación y todo eso, o comenzamos a regular lo que la ley nos permite regular, que es la retención, la densidad y el mal uso de sitios que contribuyen a la represa. Y eso lo podemos hacer inmediatamente, las leyes lo permiten.
¿Cuánto tiempo lleva Ciudad Mateo?
Bueno, desde el año 93.
93, o sea que estamos a 13 años.
Claro.
Pero y hace 13 años hablábamos así,
claro,
que empezáramos, que este era el momento de cambiar las cosas, y van 13 años.
Así es. Pero en los 13 años varias cosas han sucedido. Yo creo que la comisión con su informe hizo conciencia, no hay duda.
Pero no influyó una sola decisión política.
Bueno, pero por otro lado, influyó en el Congreso porque el Congreso pasó dos leyes que tienen que ver con este problema, importantísimas.
¿Cuáles?
La ley de agua y saneamiento, cuyo propósito es eso exactamente, preservar el agua y evitar que mal saneamiento, un mal tratamiento del agua contamine. Y establece una autoridad nacional, que es un consejo especial, y le da poder a las municipalidades para manejar las cuencas, y le da además exigencias y normas a la provisión de agua y a la provisión del tratamiento de las aguas hervidas. No es por falta de leyes, ¿verdad? Pero además hay otra ley adicional, en base a la cual el Congreso consideró un anteproyecto que yo ayudé a preparar, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, que crea, establece, sin expropiar o sin limitar el desarrollo, establece áreas claves, que se llaman áreas bajo régimen especial, manejados por las jurisdicciones mismas, en este caso la alcaldía municipal y los municipios de Santa Lucía y de Valle de Ángeles, y que pueden establecer restricciones a la densidad de ocupación y al tratamiento o expulsión de aguas hervidas, que aplicaría específicamente a lo que usted mencionó en el Valle de Amarateca y en el Valle de la cuenca que ya estamos tratando.
Es que estoy pensando en esta parte de la legislación, que escuché al fiscal Aldo Santos repasar los instrumentos jurídicos en materia ambiental que salvaguardarían la cuenca Guacerique y la represa Los Laureles. 32 instrumentos internacionales y nacionales.
Claro.
O sea, legislación había y hay.
E instrumentos específicos.
Pero no fueron respetados, don Leo. No fueron respetados. Era una zona forestal protegida, ¿cierto?
Efectivamente.
La que se vendió originalmente era una zona forestal protegida.
La que le vendieron a Inhupen.
Sí.
Y también queremos explicar que la falta de manejo de la cuenca se vio evidenciada cuando nosotros fuimos a hacer una visita in situ a las construcciones, y fíjense que en una forma inocente, ingenua, vimos que un campesino pasaba con una recua de mulas con leña, o sea, siguen deforestando esto, y falta ese plan de manejo. Pero para nosotros el problema no es legal, el problema es de toma de decisiones a nivel político, pero son decisiones bien informadas, que parece ser que es lo que no le ha ocurrido al presidente Zelaya, no ha estado bien informado en relación a todo esto. Y yo creo que todavía es oportunidad para rectificar. El daño se va a producir y de una forma irreparable. Y entonces yo desearía que el presidente Zelaya no fuera recordado por una mala decisión, sino por una buena decisión. Y yo creo que si en algo contribuimos en la comisión fue por lo menos detener la habitación de
La gente de Callejas, los constructores, ejercían una presión bien fuerte sobre el nuevo gobierno para habitar pronto Ciudad Mateo. Había una presión. Por lo menos eso, como hecho positivo, está bien. Que ustedes lograron parar el frenesí político partidario por meter gente ahí en Ciudad Mateo. Déjenme hacer la pausa, don Leo, y al regreso coméntenme lo que fue la cuarta recomendación: el desmantelamiento total de las casas ubicadas en la parte baja de Ciudad Mateo, abriendo una amplia zona de amortiguamiento para no afectar la nueva represa que se construiría, la que ustedes denominan la represa de Guacerique 2. Vamos a la pausa y volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 66 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Estamos de regreso en el programa. Conversamos sobre Ciudad Mateo, la decisión del presidente Zelaya de habitar este polémico proyecto habitacional iniciado en 1993, en el último año de gobierno del presidente Rafael Calleja Romero. El presidente Zelaya está dispuesto a sumar estas 5.000 casas a su promesa electoral de 200.000 habitaciones en 4 años. ¿Cuál es la posición concreta de don Leo?
Mire,
ya buscando posicionamiento. ¿Sí o no?
Yo le diría que no. Es decir, no debe habitarse Ciudad Mateo. Aunque nosotros dejamos en aquel momento, es decir, en diciembre de 2002, cuando rendimos el informe, la posibilidad de habitar 690 casas que quedan más arriba de la altura en que quedaría el espejo de la represa, es decir, el nivel más elevado de agua, que es 1.098 metros sobre el nivel del mar.
Y que son de otro material,
de piedra,
poniendo dos condiciones.
Así es, poniendo un colector especial. Bueno, quiero decirles que nosotros...
De aguas residuales.
De agua, sí. Quiero decirles que encontramos numerosos problemas de orden legal, que dicho sea de paso, hasta donde nosotros sabemos, los ha ido ganando todos el INJUPEN, y uno de los abogados que ganó todas esas demandas es actualmente asesor del presidente de la República.
O sea, fíjense cómo es la vida. El apoderado legal del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados del Poder Ejecutivo, o de Empleados Públicos ahora, el abogado Enrique Flores Lanza, el representante legal de INJUPEN en el 1993, es ahora el principal asesor jurídico del presidente de la República. Qué cosa la vida, ¿no? Eso es como yo me pongo a pensar en el canciller de la República, Milton Jiménez, en 1982, víctima de la política exterior y de la política interior represiva del Estado hondureño. Desaparecido, torturado, hoy es el que ejecuta la política exterior del Estado de Honduras. Cosas interesantes que han ocurrido en la historia de este país. Hoy resulta que el principal defensor de INJUPEN en el debate de Ciudad Mateo es el asesor legal del presidente, acompañándolo para habitar este proyecto.
Bueno, quiero decirle algo que también hay que tomar en cuenta. Por la fluctuación, por la devaluación, resulta que las casas, sobre todo las que están en la parte alta, no han perdido su valor económico. Es decir, se pueden vender en la actualidad a precios de mercado.
Es decir, no se destruyeron en 13 años.
No, y las mantuvieron. Es que ahí efectivamente hay una gran inversión. Pero lo que pasa es que esas casas no han sido entregadas formalmente al INJUPEN. Y por consiguiente el INJUPEN puede reclamar todas las cantidades que abonó a las constructoras, más las cláusulas por incumplimiento, porque sí hubo incumplimiento. Entonces, veamos, gran parte del proyecto sí tiene actualmente un valor económico.
Ahora,
hay otras casas, si me permite, que quedan en la prácticamente a orillas del río Guacerique, tal y como está en la actualidad, que obviamente serían inundadas por la represa.
¿La nueva represa?
Sí, por la nueva represa.
Que no todas las casas la van a construir.
Sí, y esas casas, como no eran de la misma calidad, con el tiempo sí se han deteriorado. Por consiguiente, en eso sí hay que hacer una gran inversión.
Por eso hablas de nuevo, Leo. Eso era de material desechable.
Y luego también había, si mal no recuerdo, un problema con el colector que inicialmente se iba a hacer. Parece que no fue de la calidad requerida, y luego hubo ahí un intercambio entre la compañía constructora y el Sanaa, echándose recíprocamente la culpa. Todo eso todavía tendría que resolverse. Entonces, Pero sí, reitero, las casas de la parte alta son casas de vivienda media con 3 habitaciones, 2 baños, dormitorio para empleada, buena construcción, calles amplias, etcétera, un clima agradable por estar en una parte alta. Esas conservan su valor.
Bueno, entonces hemos obtenido el posicionamiento de don Leo, que no, porque ¿qué sentido tendría que 690 casas sí, pero construyendo un colector que ofrezca garantías que de todas maneras no van a ser mientras formalmente nos entreguen esas casas a Injupen y mientras no desaparezca la conflictividad legal que hay de por medio? Y eso lleva mucho tiempo, va a llevar muchos años más. Además, eso fue producto de un acto de corrupción a todas luces. Se le vendió a Injupen tierra sobrevalorada, tierra que se estima que en valor comercial no andaba más de 3 millones de lempiras, ¿verdad? Se le metió al Injupen por casi 33 millones de lempiras. O sea, ahí ya se ve que hubo una barbaridad. De hecho, el director de Injupen de ese tiempo todavía es prófugo de la justicia hondureña. No sabemos dónde está metido, en qué parte del mundo se fue a refugiar. Nunca se presentó a los tribunales ni cuando se suponía que los tribunales hondureños fueron flexibilizados para el retorno de esta gente. Bueno, el propio presidente Zelaya dijo, aquí se dio el acto de corrupción más grande de la historia. Ajá, invita a evitar esos casos que fueron producto de un acto de corrupción. Bueno, solo estoy tratando de hacer un contexto más amplio para conocer la posición del arquitecto Martín, que fue asesor de este proceso de la Comisión Especial Ciudad Mateo.
Sí, cómo no, con todo gusto. Mire, las soluciones que se han discutido ahora son soluciones graduales, son soluciones parciales.
¿Las que planteó la comisión?
Y las que se están discutiendo en este momento. Son parciales en este sentido. De ninguna manera se puede aceptar, y ahí quiero ser tajante y bien claro, se puede aceptar que se habiten esas casas si no hay medidas de mitigación a prueba de cualquier falla técnica.
Y esa medida es inaceptable.
Es inaceptable habitar ninguna parte si no hay medida de mitigación. Y la primera medida de mitigación, ya lo mencionó Leo, que era el colector, pero bien hecho, lo cual no se hizo en la parte inicial, que saque el tratamiento de esas aguas fuera de la cuenca, para que no se filtre al espejo, al lago, ¿no? Que es lo que va a complicar la situación. Entonces, la solución puede ser parcial de 690, no puede ser total. En ambos casos, la tecnología permite resolver ese problema a un costo que hay que juzgar y hay que asumir. Cualquiera de las dos va a requerir un colector adecuado, ¿verdad? Entonces, si el valor, dentro del punto de vista del gobierno, de habilitar 5.000 casas es suficientemente alto y la recuperación para el Injupen, para el Estado, para la sociedad hondureña y todo eso, tiene el valor adecuado, hágase la medida de mitigación, tómese la medida de mitigación. Y eso puede ser, como les digo yo, debe ser, un colector que saque el efluente de toda esa población fuera de la cuenca, mejor dicho, de la represa que se va a construir.
Pero usted como arquitecto sabe que si eso se hace, se eleva el costo final de la unidad.
Claro.
¿Y qué habitante va a calificar para pagar ese tipo de casa? Ese tipo de casa estaba hecho para clase media baja y muy baja. Una casa cara no la va a adquirir una persona con... Una casa fea y cara no la va a adquirir alguien con capacidad de pago.
Sí, pero la opción es perder toda la inversión. Sí. Entonces yo no estoy diciendo que deben ser 190 o 5.000, yo estoy diciendo que cualquier balance de esos dos números tiene que estar sujeto a un absoluto control del efluente. Y eso es una solución tecnológica que cuesta dinero y hay que balancearla. Estoy sacándole de la discusión política a la discusión de factibilidad técnica y financiera de lo que ya está construido y que no debería votarse.
Pero yo agregaría algo más. De habitarse Ciudad Mateo, perdemos la posibilidad para siempre de hacer Guacerique 2. Tendríamos que ir a otros proyectos. Y entonces yo estoy de acuerdo con el arquitecto don Mario Martín en el sentido que hay que ponderar eso.
Sí.
¿Cuánto costaría hacer quiebramente? ¿Cuánto costaría traer de Amarateca, del río del hombre? ¿Vale la pena eso? lo que nosotros veíamos es que al habitarse Ciudad Mateo, destruíamos la cuenca porque no podríamos contener la presión que ocasionaría viviendo 5.000 familias. Se crearían
que otro si, polo,
que si establecimientos comerciales, que si líneas de buses. Bueno, si aún ahora uno ve, y yo eso lo he visto con mis propios ojos, que van a lavar buses ahí al río Guacerique y no les importa que caiga aceite, grasa, que afectan las aguas de
abajo,
abajo y por consiguiente de los Laureles. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Si la población hondureña tiene capacidad para pagar ese costo de agua, sigamos adelante y pongamos en el piel de la balanza qué valen 5.000 casas o impedir un proyecto que es importante para toda la población y que nos beneficiaría a todos en general.
Ay Dios, la tercera recomendación de ustedes hablaba de la construcción de la represa y daban estimaciones de cuánto costaría esta represa, ¿no? De 82.5 millones de metros cúbicos, 9 veces más que el actual embalse de los Laureles, ¿verdad? 300 millones.
300 millones de dólares en aquel momento, pero quiero decir algo, que aquí a veces las cosas no se recuerdan. Hace unos 2-3 años fui invitado por el ingeniero Roberto Martínez Lozano, que era gerente del Sanaa, a un acto donde dio a conocer que Francia, no sé si era el gobierno o empresa privada francesa, estaba dispuesta a construir la represa Guacerique 2. Lo que a mí me llamó la atención es que el acto se celebró en una de las partes donde sería construida la cortina. Y realmente cuando uno veía, encontraba aquella parte hueca con una capacidad enorme para contener agua. Y entonces pensaba, por fin van a tomar la decisión. Por supuesto que eso es un costo elevado e incluso hablamos con el alcalde, licenciado Miguel Pastor, en aquella época, pero dice, nos dijo, no, yo en este momento no quiero ver con problemas del agua, ¿verdad? Porque imagínense ahora que estamos en la municipalización del agua, que la alcaldía municipal de Tegucigalpa asumiera esa responsabilidad, sería ya darle el golpe de gracia. Por eso nosotros consideramos que debe ser una entidad diferente que maneje la represa y otras que distribuyan el agua. También yo quiero decirles lo siguiente, y esto en honor a la verdad. Nosotros vimos el esfuerzo que hacen las autoridades del Sanaa, vimos la planta potabilizadora, vimos toda la problemática que hay actualmente en la ciudad en la conducción del agua potable y las enormes pérdidas que hay. E incluso se nos explicó, miren, esta agua pueden beberla cuando sale de aquí, pero se va contaminando a lo largo de tuberías defectuosas, filtraciones que hay, y el costo se eleva enormemente. Yo quiero hacer esta reflexión. Yo he visto en mi factura de agua, yo estoy pagando $12.90 por metro cúbico de agua. A mí me parece que es una cantidad más que subvencionada, ¿verdad? Porque en otros países, si vemos,
o sea, paga barato
el costo del agua, entonces diríamos, la gente si cuida el agua porque sabe que vale, porque son aguas que son tratadas, que son vueltas a utilizar. Todavía hay otro gran problema. No tenemos cultura de manejo del agua, de protección, de apreciarla. Sin embargo, ahora ya estamos entrando a ello. Ya nadie toma agua, pues el que tiene dinero, ¿verdad? Sino que ahora es de moda estar en una reunión y ya sale una persona con su botellita de agua de X marca y está tomando agua. Antes todos tomábamos agua de la llave, ahora ya no. Entonces el agua se va encareciendo más y más. Yo creo que ya es tiempo de que hagamos un esfuerzo grande para crear esa cultura de aprovechamiento, de utilización, de amor al agua.
Vamos a hacer la pausa con una respuesta categórica a esa pregunta, don Leo. La recomendación 5 era integrar una comisión de arbitraje para la solución de los litigios pendientes en Ciudad Mateo. Y la recomendación número 6, nombrar un equipo ministerial del más alto nivel para implementar las recomendaciones. Pregunta, ¿se implementaron estas recomendaciones, estas últimas?
No.
Bueno, déjeme hacer la pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Bueno, regresamos a la parte final del programa con el doctor Leo Valladares, coordinador de la Comisión Especial sobre Ciudad Mateo, septiembre de 2002, y el arquitecto Mario Martín, asesor de esa comisión. No sé, a don Mario lo percibo preocupado, sí, pero no con una posición tan radical como la de don Próspero Vidaurreta. Ese anciano mira Ciudad Mateo demolido. Para él la solución es apartar toda esa basura de playwood, cemento y ladrillos y volver al estado original. Sacar, si es posible, a la gente que se ubicó en los últimos 5 años y dejar la cuenca para producir agua para la capital. Don Mario, en cambio, nos dice, bueno, es que eso se va a poblar y alguien tiene que pararlo. Pero han pasado 13 años, arquitecto.
Sí. Se va poblando. Es que no es solamente el efecto de un proyecto. Ese proyecto, como ya bien se dijo, va a traer una serie de otras actividades que van a agravar seriamente, a muy corto plazo, la situación. Si el proyecto en sí, aún con medidas de mitigación, hace un efecto X, el hecho de abrir la zona a un descontrol de uso del suelo va a ser 3X. Porque se va multiplicando a medida que se van abriendo caminos, carreteras, viviendas, por supuesto son 5.000 familias, que multiplicado por 5 son una población de 25.000 habitantes. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no perdamos la perspectiva del proceso que está pasando en la zona a largo plazo, que aprovechemos las coyunturas y las medidas que ya están adoptadas, el lado de la cuenca, la autoridad de la cuenca, etcétera, y entre el proyecto entre el Congreso de declarar la cuenca del Guaserique como una zona restringida, no digamos expropiada, no digamos absolutamente vedada, sino que restringida, y eso le corresponde a la Corporación Municipal, al gobierno local, porque es su cuenca, es su territorio, y a la Secretaría de Recursos Naturales y la Comisión de Agua, la Comisión Especial de Agua. Y eso hay que asumirlo ya.
Bueno, pero el presidente ya decidió habitar.
Si lo acompaña con una medida de parar los efectos que vienen paralelos a eso, Yo diría, pues, esa es decisión de él, él es responsable, pero tendría que acompañarlo por lo menos con una comisión de control para que no se siga agravando la situación, por lo menos.
¿Y si decimos que no lo va a hacer?
Ahora, entonces, mudémonos, Leo, vamos a otra ciudad.
Leo. Bien, yo creo que todavía estamos a tiempo. Se puede rectificar esta decisión y yo creo que requiere más valor que habitar las casas, el tomar la decisión para seguir estas recomendaciones. Empezar, como dice el arquitecto don Mario Martín, un control inmediato de la cuenca. Eso lo dijimos, la primera recomendación fue decretar la protección inmediata de la cuenca del río Guacerique. Eso debe hacerse.
Finalmente, don Leo, un acto que comenzó con una motivación corrupta puede terminar con una motivación corrupta. Hemos escuchado que el solo acto político-administrativo de habitar Ciudad Mateo va a liberar a un banco de ejecutivos pertenecientes al partido en el poder de honrar los seguros, las garantías de esos constructores que están en problemas con Injupen.
Mire, tal vez yo esté mal formado éticamente, pero a mí me enseñaron que no se puede utilizar el mal para justificar un bien. Y si fue algo mal hecho, donde todo es dudoso, no vayamos ahora a decir que vamos a transformarlo en un acto bueno.
Este día han habido posicionamientos en horas de la mañana, ¿verdad?, en relación a este tema. ¿Ustedes han participado en este posicionamiento o quedó en la cancha de los ambientalistas solamente?
No, es un movimiento mucho más amplio, va más allá.
¿De ciudadanía?
De ciudadanía, hay sindicatos, hay otra serie de grupos que precisamente como ciudadanos, como gente que cree que tiene responsabilidades por la vida de esta ciudad que nos acoge, es que se están oponiendo a esta medida, no por ningún tipo de motivaciones políticas, sino propiamente ciudadanas. Queremos vivir en una ciudad, como nos explica don Mario Martín, una ciudad que no sea caótica, que no sea desordenada como es en la actualidad, sino que nos dé cierta calidad de vida que nos merecemos todas las personas.
Pues vea usted, el Centro de Documentación de Honduras, el CEDO, que está midiendo la conflictividad en el país, como en las últimas horas va visualizando cuatro fuentes poderosas de conflictividad social. Número uno, lo que tiene que ver con la minería cielo abierto. Hasta se ha parado la aprobación de la ley de minería en el Congreso porque la gente de Occidente y del Valle de Siria viene en serio a decirle a la clase dirigente que la minería a cielo abierto sí causa daño a la salud de las personas. Número dos, represa el Tigre entre la frontera Honduras-El Salvador. Pobladores de San Antonio que están levantados en guardia a que no se construya la represa. Número tres, tiene que ver con Ciudad Mateo. Ahora se levanta un movimiento ciudadano en la capital de la República para decir al presidente, ojo con meterse a Ciudad Mateo a cumplir una oferta de campaña sin mirar los aspectos técnicos, ambientales que usted tiene que cuidar ahí. Y número cuatro, al presidente se le vienen muchas otras fuentes de conflictividad en el sector forestal, en Olancho, por la tala inmisericordia del pino. Bueno, solamente en las últimas 72 horas, para citar cuatro fuentes de conflictividad social que está midiendo el CEDO y que van a levantar la curva en el mes de mayo. Llegamos al final del programa, les dejamos con estas inquietudes. Cada uno de nosotros como oyentes tenemos una responsabilidad y tenemos también que proponer. Los dejamos con ese pique emocional que es también pique ciudadano. Porque un ciudadano es una persona consciente de sus derechos, consciente de sus deberes, pero en verdad consciente de sus responsabilidades en el entorno donde habita, ¿cierto?
Bueno, su pertenencia a esta ciudad,
a la capital de la República. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más
con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.